Presidente, buen día, ¿cómo está?
Muy buen día, un placer saludarle a todos ustedes. Y bueno, con relación a lo que nos estás contando y que acabamos de escuchar también del ministro, seguramente vamos a tener que volver a las prácticas en forma individual, pero tengo entendido que sí, ya puede ser dentro de los campos de juego, digamos, en forma individual o grupo. La verdad que habría que pedir una aclaración, cuál sería el modelo o la forma en que se podría iniciar las etapas de entrenamiento, porque no queda claro, porque hay un montón de consideraciones que hay que tener en cuenta si se va a volver a la práctica, y si dijo en forma individual, pero si ya puede ser dentro del campo de juego o de los clubes o en parques, hay una serie de consideraciones que aclarar, creo yo.
Presidente, ¿qué aprendimos del regreso del fútbol alemán? Yo veo muy poco y entiendo muy poco, pero me quedó muy fuerte el tema de que los futbolistas que participaron de la primera fecha, muchos de ellos, teniendo, digamos, nivel europeo, muchos de ellos se lesionaron.
Y sí, justamente hay que hacer una buena pretemporada para volver al fútbol, porque lo contrario va a ocurrir lo que me está contando. Se necesita por lo menos 20 días a un mes de entrenamiento, pretemporada, de puesta a punto de los jugadores para que puedan regresar al fútbol de la alta competencia.
Presidente, ¿no cree que sea posible pedirle al Ministerio de Salud un experimento piloto y meter en el proceso de un club, digamos, de Sudamérica, que tiene una dirigencia joven, que está sembrando hoy para un proyecto a largo plazo, al menos eso es lo que vemos desde la distancia, decir, Ministerio, mándennos un refere de salud que nos acompañe en todo momento durante el proceso y que vaya marcando el distanciamiento social, o pare la pelota diciendo, acá tenemos un asunto que no tenemos resolución en este momento. ¿Cómo hacemos esto? Yo no tengo forma de resolverlo, pero creo que es una zona de riesgo. Es decir, hacer una experiencia, porque si simplemente se mira desde afuera, de por ahí se está siendo injusto con una actividad que es importante, no solamente por su perfil económico, sino por esa gran válvula social que representa el fútbol, principalmente en América Latina. Un refere de salud, un refere COVID. ¿Qué le parece la idea, presidente?
Me parece genial. De hecho, ya se está trabajando en eso. Hay un protocolo que se está elaborando a medida nuestra, a la realidad nuestra. Es con eso, basándonos en eso, que Sudamérica justamente ya puso a punto sus instalaciones. Los vestuarios, que antes eran dos, ahora son cuatro, todos son amplios, todos son bien ventilados, a todos le pusimos extractores. Antes de entrar al predio de Sudamérica, hoy se tienen que te desinfectan el auto. Una vez que llegas, el jugador se tiene que lavar las manos, tiene que secarse las manos con toallas de papel, no con toallas de tela, como se dice. Se tienen que poner alcohol en gel, pasa por una alfombra sanitaria, luego hay una serie, por el mismo lugar donde entra no puede salir, son sentidos de circulaciones diferentes a lo que se tenía anteriormente, se mantiene la distancia social, mientras no se entra al campo de juego se mantiene con tapabocas, por supuesto los accesorios que antes se tenían vestuario, hoy por hoy ya no están, que serían eso, cuadros, todos los elementos que no sean propios de la comodidad, nada más que del jugador, están fuera del vestuario hoy por hoy. Entonces hay un montón de cosas que ya adelantamos. Solamente creo que fue después de la inspección, justamente con los entendidos, la gente, los médicos, los epidemiólogos que visitaron nuestra sede, prácticamente ya dieron el visto bueno de que Sudamérica es el primer club o con instalaciones prácticamente habilitadas, que reúnen las condiciones exigidas por el protocolo de salud para iniciar la práctica del fútbol. Entonces, por supuesto, a eso hay que agregarle lo que bien vos venís acotando, que es una instrucción de todo esto a los jugadores, y no solo a los jugadores, sino a los utileros, a los cancheros, a todo lo que involucra a los pasapelotas. Entonces a ellos hay que hacerle una instrucción de nuevo modo COVID de vivir. Y con eso creo que vamos a estar disminuyendo al máximo el margen de error que pueda haber de algún contagio, y con esos cuidados podría volver lo que tanto queremos, que es la práctica y el inicio del torneo.
Estamos hablando con el doctor Miguel Figueredo, presidente del Club Sol de América. Presidente, miremos esta escena, así como el mundo últimamente anda mirando muchas cosas desde lentes microscópicas. Vamos a mirar esta jugada en un partido del fútbol paraguayo con microscopio. Hay un córner, se ejecuta el córner, la pelota bien colocada, llega hasta las alturas del más matungo de los atacantes, el tipo salta, cabecea, cuando cabecea el impacto de la pelota le hace soltar aire, en el aire suelta su aliento y esa pelota va a parar a las manos del arquero, y esa pelota mojada por el sudor de la frente y el aliento del futbolista impacta en la cara del jugador. Visto con microscopio, ahí hubo una transmisión microbiana importante. ¿Qué se puede hacer con esas inevitabilidades del fútbol?
Bueno, eso que me está contando es un caso extremo, ¿verdad? Y también da por descontado que probablemente esté más seguro. O sea, el margen de error nunca va a ser 100%, o sea, el margen de no contagiabilidad nunca va a ser el 100%. Es el mismo margen que tenés ahora mismo vos sentado al lado de tu compañero de poder contagiarle a alguien, ¿verdad? Al hablar en el micrófono, luego viene otro y habla en el mismo micrófono y bueno, hay un sinfín de posibilidades, pero la que me estás relatando, te digo, puede ser disminuido el margen de error. Recordá que todos los jugadores que van a entrar a participar en la competencia previamente van a tener un estudio o un análisis de COVID antes de ingresar al campo de juego, con lo cual ya disminuye muchísimo el margen de error. Lo que decís de que puede haber un sinfín de bacterias y virus que pueden ir a parar las manos o guantes del arquero, probablemente sí, pero es lo que ocurrió durante todos estos años sin mayores consecuencias, ¿verdad? Ahora agregamos el COVID, pero va a haber un estudio previo o un análisis previo para la competencia. Entonces, es el mismo riesgo que tengo yo también hoy al salir a la calle y no sé, sin querer agarrar la puerta de mi vehículo que dejé estacionado en la calle y abrir con la manija, y por ahí pasó alguien también y tocó la manija de mi vehículo y puede haber una posibilidad, pero esas posibilidades ya son mínimas.
Presidente, da la impresión de que hay que poner la lupa sobre los fenómenos que se dieron en Europa. Digamos, a Europa le traicionó los puentes, le traicionaron los puentes aéreos y la logística terrestre. El COVID se movió a una velocidad extraordinaria por los puentes aéreos, por la interconexión ferroviaria y terrestre, y se esparció a mucha velocidad. Y entonces se dieron fenómenos como los que comentó en su momento el jugador del Inter, Lukaku, que una vez volvieron de un partido y prácticamente todo el plantel estaba con fiebre y con tos. El asunto es que siendo personas en el esplendor de su condición física, pudieron superar el problema. Pareciera que la casuística médico-atlética de lo que pasó en Europa es una fuente muy interesante para saber lo que puede pasar en la eventualidad de que un futbolista paraguayo en competencia adquiera el COVID.
Sí, está escrito en lo poco que se sabe de este virus, ya está, lo que sí se sabe ya está escrito. Y lo que sí se sabe es que a la gente joven, con buena salud, con buen estado físico, con buen sistema inmunológico, la enfermedad cursa, en caso de contagio, la enfermedad cursa una enfermedad normal, una gripe normal, digamos, ¿verdad? Pero el problema es para aquellos que no tienen el sistema inmunológico muy fuerte, ya son mayores de tercera edad, y que puedan ser contagiados, el llevar el virus, transportar el virus a otras personas, no precisamente a los futbolistas, que son los que probablemente están con más condiciones de poder sobrellevar el contagio. Entonces, la experiencia que se tiene de otros países está enriqueciendo a la vez lo que nosotros estamos adaptándonos acá, ¿verdad? Tenemos la experiencia de ellos que podemos usar en beneficio nuestro para aprender.
Bueno, presidente, no entrenamientos colectivos en fase 2, estira el freno de mano al menos por 20 días, salvo que la autoridad sanitaria revise la idea a la luz de mejores convicciones que le pueda proveer el mundo del fútbol. Esto representa una así como está. Si vamos a ser disciplinados y obedientes y decir sí, señor, sin protestar, ¿demora la agenda del regreso del fútbol?
Sí, demora un poco. Tengo entendido que algunos entrenamientos individuales están permitidos. Por eso habría que ver un poco la aclaratoria que se hace. Seguramente la PF va a pedir una aclaración al ministerio de en cuáles condiciones son ese entrenamiento individual, cuáles son las condiciones que se debe tener. Y eso en algo ya ayuda a que vuelva, ¿verdad? Los jugadores van a poder movilizarse un poquito ya en campo de juego. Y si bien se retrasa un poco, por lo menos ya hay un horizonte al que se apunta en caso de que todo se cumpla, de que vuelva al fútbol.
Presidente, por último, volviendo a los viejos tiempos, cuando se cerraba el mes administrativamente en un club y se medían los ingresos, la taquilla de los espectáculos del fin de semana, ¿cuánto representaban en los ingresos del club?
Y eso es una variable, ¿verdad? Que en nuestro presupuesto nosotros prácticamente no contamos, porque dependiendo un poco, Sudamérica no tiene mucha convocatoria, entonces la taquilla no le movía mucha la aguja financiera, excepto cuando jugaba con algunos de los clubes que mayor convocatoria tienen, ¿verdad? Como Cerro, Olimpia. Entonces, por ahí se movía un poquito esa aguja, pero nosotros en nuestro riesgo o presupuesto anual no contamos con eso, porque obedece a una variable, y si uno basa su presupuesto en variables, lo más probable es que va a errar, ¿verdad? Entonces nosotros solamente hacemos nuestro presupuesto en base a los ingresos seguros que va a tener la institución, no en base a las variables.
Es decir, para Sudamérica es un detalle jugar sin público.
Exacto, así mismo.
Presidente, le agradezco mucho el tiempo que ha compartido con nosotros. Le deseo mucho éxito. Yo que tengo un corazón semisolense porque vengo de una rama familiar de los Gamarra, sí, que estaban esparcidos ahí por la Avenida Quinta, don Eusebio Gamarra, Víctor Gamarra.
Sí, apellido muy conocido dentro del Club Sudamérica.
Sí, de los danzarines de aquella época.
Muy conocido y muy reconocido.
Sí, señor. Gente de muy feliz memoria. Presidente, muchas gracias.
No, gracias a ustedes. Un abrazo grande.
El doctor Miguel